A buscar en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 14. Primera de Timoteo 3, 14. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una de las cuestiones que está en debate en el mundo que vivimos, en el mundo occidental especialmente, es si existe una verdad absoluta, una verdad objetiva. Y bueno, la tendencia, el movimiento al que luego aludiré, moderno, es que definitivamente no existe tal cosa. No hay tal cosa como una verdad definitiva, como una verdad objetiva. Durante siglos, la enseñanza cristiana fue preponderante, y la enseñanza cristiana era que efectivamente sí existe esa verdad que es objetiva y que permanece para siempre. Eso fue lo que prevaleció en Europa y en otras partes del mundo por influjo del cristianismo durante bastantes siglos. Pero llegó un momento, concretamente en el siglo XVIII, en el que se produjo un movimiento filosófico que se llamaba la Ilustración. Y la Ilustración enseñaba de que la verdad no la define la revelación, como enseñaba el cristianismo, la revelación de Dios, sino que la verdad la define la razón humana. Era todo un desplazamiento, era todo un cambio, un giro. No es que la Ilustración negara la existencia de la verdad, la afirmaba, solamente que la fuente de donde procedía era diferente. El cristianismo decía que procede de la revelación de Dios, y la Ilustración decía que esa verdad procede de la razón. Entonces, esa razón humana es la que define, la que determina aquello que es verdadero y aquello que es falso. Esa razón entonces determina cuál es la verdad, y esa verdad es algo universal y es algo inmutable que es aplicable a cada faceta de la vida, ya sea la faceta artística, ya sea la faceta moral, la social, la política, la religiosa, todo, absolutamente todo, la verdad entonces la definía la razón. De tal manera que todo aquello que no fuera razonable, que la razón humana no pudiera procesar, había que desecharlo como una superstición o como un error total. Ese fue el giro que produjo ese movimiento, especialmente la Ilustración, especialmente fuerte en Alemania, en Francia y en Inglaterra en el siglo XVIII. Pero pronto se echó de ver de que esa idea de que es la razón la que define la verdad se quedaba corta. Porque el ser humano, es verdad que tiene razón, que tiene esa facultad, que es la de pensar, la del entendimiento, pero no solamente es eso. El ser humano tiene otras facetas, tiene otras cualidades. Por ejemplo, tiene emociones y tiene sentimientos, aparte de voluntad y memoria, etcétera. Y entonces surgió, al siglo siguiente, en el siglo XIX, un movimiento nuevo que iba en contra de la Ilustración, y ese movimiento se llamó el Romanticismo. Y el Romanticismo era descubrir de que el ser humano es algo más que simplemente raciocinio, y de que hay muchas cosas en la vida que son misteriosas. y que son incomprensibles para la razón humana y que hay que descubrirlas y que hay que investigarlas. Entonces este movimiento del romanticismo daba mucha importancia a la libertad individual, a la libertad personal, de abrir nuevos campos, de descubrir nuevas vías, de tener nuevas experiencias. Era algo que llamó la atención especialmente de artistas, de pintores, de músicos, de poetas, de filósofos, entonces que dijeron: la razón es insuficiente para enseñarnos lo que es la verdad. Y entonces el romanticismo enseñó el subjetivismo. Y el subjetivismo lo que viene a decir entonces es que cada persona debe por sí misma descubrir entonces aquello que es verdadero y aquello que es válido para sí misma. Ese movimiento del romanticismo del siglo XIX entonces tuvo, por así decirlo, un hijo en el siglo XX, en los años 60 y 70, en todos aquellos movimientos de protesta que hubo en Occidente, especialmente movidos por la juventud, en los que se rechazaba por definición el principio de autoridad. El principio de autoridad era un principio que durante siglos, milenios, había sido mantenido, había sido respetado. Enseñaba entonces que hay una autoridad legítima, necesaria, en la familia, en la sociedad, en las naciones. Pero entonces este movimiento del siglo XX rechazó totalmente ese principio de la validez, de la verdad, de la autoridad, entonces de tal manera que cada uno se erigió en su propia autoridad. Y de ahí vino aquel eslogan del mayo del 68 en Francia, que era prohibido prohibir. Y de esa manera entonces el subjetivismo del romanticismo pasó a ser el relativismo de toda esa generación. Aquí ya la diferencia no era cosa de artistas, de pintores, de poetas, de gente a lo mejor que podemos pensar están un poco chalados, un poco locos, y bueno, es su idea, su aventura. Aquí ya no era solamente cuestión de una élite especializada, sino que el asunto llegó a ser de dominio general. Especialmente las nuevas generaciones entonces creyeron en eso y se lanzaron adelante en esto, y quedó establecido ese principio del relativismo, según el cual no hay una verdad absoluta, sino que a lo sumo lo que hay son verdades relativas. Ninguna puede pretender tener la primacía de lo correcto y de lo cierto, sino que cada una puede tener una parte, un destello de la verdad, pero ciertamente no hay ninguna de ellas que lo tenga. Y después de esas décadas, de los años 60 y 70, finalmente se ha llegado a lo que se ha denominado el movimiento ideológico que predomina en Occidente, que se ha denominado posmodernismo. El posmodernismo es una palabra que está de moda. Mucha gente la utiliza sin saber siquiera lo que está diciendo o sin comprender perfectamente a qué se pueda referir eso, pero bueno, a veces queda muy bien soltarla en algún foro y demás, y decir el posmodernismo y demás. Pero el posmodernismo viene a enseñar simplemente esto, de que definitivamente la verdad absoluta no existe. Y de esta manera entonces hemos llegado al caos y a la confusión actual que hay en Occidente, en la sociedad occidental, según la cual hay mucha gente que ya no sabe dónde está su mano derecha y su mano izquierda, y podemos dar por bueno y válido aquello que, sin tener demasiadas luces, ni demasiado entendimiento, es obvio y es evidente de que se trata algo aborrecible, de que se trata de algo abominable. Este pensamiento del posmodernismo, entonces, de negar que existe una verdad absoluta, se ha implantado, se ha trasladado a cada esfera de la vida. En la religión no existe una verdad absoluta, en la ética no existe una verdad absoluta, en el arte no existe una verdad absoluta, en ninguna faceta de la vida humana existe tal cosa. Y de esta manera yo me atrevería a cambiarle el nombre al posmodernismo y ponerle otro nombre, que es confusionismo, que me parece que se entiende mejor y que hace justicia entonces al lío tremendo, al caos tremendo en el que hemos entrado a causa de todo este proceso que comenzó allí en el siglo XVIII negando lo que el cristianismo había enseñado de que hay una verdad absoluta, para finalmente llegar a todo este jaleo y toda esta confusión tremenda en la que estamos sumidos. Aquí en este pasaje que he leído aparece la palabra esa, la palabra verdad. Ahí la tenemos en el versículo 15, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y a mí en esta mañana lo que me gustaría es que saliéramos de aquí con la certeza, con la conclusión, primero, de que existe esa verdad absoluta. Segundo, de que esa verdad tiene un soporte por medio del cual, por medio de ese soporte, se da a conocer y se publica y se manifiesta. Y tercero, que esa verdad tiene un contenido. Contenido, una esencia, unos elementos, unos ingredientes que forman parte de ella. En primer lugar, la existencia de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Digan lo que digan, no importa los movimientos que hayan estado viniendo en los últimos siglos sobre Europa y sobre Occidente. La realidad es que la verdad existe. En primer lugar, la verdad es absolutamente necesaria y no se puede vivir sin ella. En cualquier nivel de la experiencia humana, la verdad es absolutamente imprescindible. Para construir cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier plan que queramos construir, del tipo que sea, sea deportivo, cultural, artístico, social, político, lo que sea, la verdad es algo absolutamente imprescindible. Porque la verdad es confiable. Y en la verdad se puede edificar con solidez. Sabiendo de que estamos ante un fundamento que es inamovible. Sobre la mentira no se puede edificar nada. O lo que se edifica se derrumba al poco tiempo. Porque a la mentira le falta esa base de sustentación, esa solidez que tiene la verdad. De tal manera que un matrimonio no puede aguantar donde hay mentira. Una familia no puede aguantar donde hay mentira. Una comunidad nacional no puede aguantar basada en la mentira. Es interesante. Estamos oyendo en estos días en las noticias acerca de todo el problema que hay con Grecia y con los griegos. Bien, parece que el problema arranca, o por lo menos una de las razones del problema, arranca en el momento que los griegos quisieron entrar en el euro. Ahora bien, para entrar en el euro había unas normas, había unos mínimos de tipo financiero, económico, etcétera, que los países tenían que cumplir. En cuanto a déficit y todo ese tipo de cosas de las cuales la mayoría de los mortales no entendemos mucho, o casi nada. Pero ahí estaban esas normas. Había que presentar unos papeles, unos documentos, unas cuentas que justificaran de que efectivamente la nación cumplía con todos esos requisitos. Los griegos lo hicieron y presentaron las cuentas. El problema es que las cuentas estaban falseadas. Las cuentas que presentaron eran una gran mentira, eran un gran fraude para poder penetrar en la zona euro. Con el paso del tiempo se descubrió todo el asunto, pero ya era tarde, porque ya estaban allí dentro. Es una ilustración que enseña que aún a nivel humano, en todas las facetas de la vida humana, nada sólido puede edificarse sobre la mentira, mientras que sobre la verdad sí puede edificarse algo que va a perdurar, algo que va a resistir las pruebas que puedan venir del tiempo o de lo que sea. Necesitamos la verdad. No se puede vivir sin la verdad. Es un suicidio, es una locura decir que no existe tal cosa como la verdad y que cada cual puede fabricar su propia verdad, como enseña el relativismo y el posmodernismo, el confusionismo actual. Otra característica muy importante de la verdad es que es única. El error es plural. Errores hay muchos y se manifiestan de muchas maneras. Pero la verdad es única. Esa es la diferencia que hay entre la verdad y el error. Es lo que pasa con el dinero. El dinero auténtico, el dinero verdadero, el que está homologado, es único. Tiene unas características, tiene unas pautas mediante el cual ha sido hecho, que lo distinguen totalmente del falso. Dinero falso hay mucho, y depende del fabricante que lo haya realizado, así se acerca más o menos a la idea original. Pero el dinero auténtico, el dinero genuino, es único. Es por eso que es tan importante. Yo no tengo que andar preocupado por conocer todas las falsificaciones, porque entonces eso sería un trabajo interminable. Yo lo que tengo que preocuparme es de conocer cuáles son las características del billete verdadero. Y en el momento que algo no coincida con ese billete verdadero, estoy seguro de que estamos ante algo totalmente falso. Es interesante que incluso en el mundo de la economía, de la empresa, esta característica de que la verdad es única, es vigente y rige. Todo fabricante de una marca es celoso de su marca, de la veracidad, de la autenticidad de su marca. Y va a perseguir, y va a denunciar a todo aquel que intente falsificar su marca. Esa marca es única. Y el producto que hay detrás de esa marca tiene unas características únicas. Y eso es lo que le hace ser auténtico, genuino y verdadero. Otra cualidad que tiene la verdad es que es anterior a nosotros. Porque si es posterior a nosotros, significa entonces que estamos ante una fabricación nuestra. Y si estamos ante una fabricación nuestra, entonces estamos en el terreno del relativismo, que cada cual se fabrica su propia verdad. Pero la verdad genuina no es fabricación nuestra, no es posterior, no es fruto nuestro, es anterior a nosotros. Y si es anterior a nosotros, entonces llegamos a la conclusión de que la verdad tiene su origen en Dios. Vamos a mirar en el Salmo 119 y versículo 160. Salmo 119, 160 dice así: la suma de tu palabra es verdad. Aquí estamos entonces ante una palabra que es la palabra de Dios, que es verdadera. Hay una consonancia entre la palabra y el carácter de aquel que pronuncia la palabra. Si la palabra es verdadera, significa que el carácter, la persona que está detrás de esa palabra, también es verdadero. Y así estamos entonces aquí ante esta gran verdad, de que la verdad entonces procede de Dios, está en Dios y está reflejada entonces en su palabra. La suma, la totalidad de tu palabra es verdad. Es interesante que si hubiera que hacer una traducción literal aquí de este versículo, la traducción literal no sería la suma de tu palabra, sino el principio de tu palabra es verdad. Y el principio significa entonces que el arranque, el origen, la raíz de esa palabra es verdad, y por lo tanto todo lo que emana, todo lo que surte de ella es también verdadero. Desde el principio hasta el final, en todos los elementos y en todos los detalles de la misma. Sí, existe la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta se nos está aquí diciendo: ¿dónde está? La suma de tu palabra es verdad. Pero todavía va el asunto más allá, más adelante, porque esa palabra, ese verbo eterno, se hizo carne. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne. Y en determinado momento, Él dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no solamente es que existe la verdad absoluta, pero no solamente como una cosa teórica o abstracta, sino como algo concreto, algo personal, algo que se ha hecho hombre. Y en la persona de Jesucristo, en su carácter, en su obra, en su enseñanza, en todo lo que podamos contemplar de él, tenemos entonces, encontramos allí la verdad, esa verdad absoluta. Si esa verdad es necesaria, si esa verdad es única, entonces quiere decir que la tarea más importante que tenemos en la vida es la de encontrarla. Porque si no, nuestra vida va a estar basada en un fraude, en un error, con todas las consecuencias que eso conlleva. Necesitamos encontrar esa verdad. Y es interesante que muchos de los personajes de la historia del cristianismo, de la historia de la Iglesia, fueron buscadores de esa verdad que en determinado momento la encontraron, o mejor dicho, esa verdad les encontró a ellos. Tenemos el caso de aquel gran apologista cristiano, aquel gran defensor de la fe cristiana del siglo II que se llamó Justino. Era griego y buscó en todas las escuelas filosóficas que había en Grecia. Aristotelismo, platonismo, estoicismo, pitagorismo. Hasta que un día se encontró con un anciano y le dijo que por qué no leía las escrituras cristianas. Y Justino, el buscador insaciable de la verdad, pero que no acababa de encontrarla, en todos esos sistemas filosóficos, finalmente encontró esa verdad en el Evangelio que él leyó. O tenemos el caso del gran Agustín de Hipona, uno de los grandes escritores, de los más grandes escritores de toda la cristiandad, de todos los tiempos. Un buscador también en sus años juveniles, tratando de saciar la sed que había en su corazón de conocimiento de la verdad. Buscó aquí y allá en tal y en cual maestro y ninguno le satisfacía, ningún sistema llegaba a solucionar todo ese deseo, ese anhelo que él tenía en su corazón. Hasta que finalmente oyó a alguien desde el púlpito predicando la palabra de Dios. Y ese fue el arranque, el comienzo entonces del gran hallazgo, del gran descubrimiento que él hizo, de que la verdad estaba en Cristo, de que la verdad está en la palabra de Dios. O tenemos a un personaje, un científico, un matemático, de la talla de Pascal, un hombre de entendimiento, un hombre de estudios y preparado, pero que sin embargo se dio cuenta que ni las matemáticas, ni la física, ni ninguna de esas disciplinas podía llenar y satisfacer el hambre que él tenía por la verdad. Y Pascal finalmente llegó a descubrirla entonces, lo mismo que tantos otros a lo largo de la historia, en la palabra de Dios. ¿Buscas la verdad? No te conformes con menos, no te conformes con un sucedáneo, con una imitación, por mucho que se quiera parecer en apariencia, no te conformes con menos. Esa verdad está cerca de ti. Y esa verdad se llama Jesucristo. Esa verdad está en la palabra. La verdad existe. Diga lo que diga la ilustración, o el romanticismo, o el relativismo, o el posmodernismo. La verdad existe. Este pasaje con el que hemos empezado allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, y versículo 15, añade una cosa muy importante. Es que la verdad tiene un soporte mediante el cual se expresa, mediante el cual se manifiesta en este mundo. No es que ese soporte sea el origen de la verdad, cuidado. Ya hemos dicho que la verdad es anterior a nosotros. Pero la verdad, para darse a conocer a terceros, usa de este soporte. Y este soporte es la Iglesia. La Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que la única entidad, fíjate, la única entidad que hay en este mundo que es soporte, que proclama, que manifiesta entonces esa verdad al mundo, es la Iglesia del Dios viviente. Es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Iglesia está puesta para que proclame la verdad de Dios, las virtudes, las excelencias del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera, entonces, que la Iglesia se convierte en el instrumento, en el medio que Dios utiliza para declarar, para publicar, en medio de este cúmulo de errores que es este mundo, la Iglesia es esa luz que brilla en medio de las tinieblas. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato y éste le preguntó: ¿eres tú rey? La respuesta de Jesús fue: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y en ese sentido, entonces, la Iglesia lo que está haciendo es seguir esa misma línea de su Maestro y Señor. Jesús vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y Jesús ha fundado su Iglesia en este mundo con la misma intención, la de que sea testigo, portavoz de esa verdad. Y por eso, aunque Él no está aquí físicamente, pero no nos ha dejado huérfanos y nos ha dado el Espíritu de verdad para que esté con nosotros para siempre. De tal manera que tenemos la energía, el poder, el motor dentro de nosotros para que podamos andar y vivir en esa verdad. Este hecho de que Dios tiene aquí en esta tierra un soporte para manifestar su verdad no es algo que comienza con la Iglesia. Dios ya estableció un soporte en el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel estaba puesto en medio de las naciones paganas precisamente para eso. Para que fuera publicador y anunciador de la verdad de Dios en medio de los errores del paganismo. Ese era el propósito por el que Dios estableció un pueblo, el pueblo de Israel. Allí lo tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. ¿Testigos ante quién? ¿Testigos ante terceros? ¿Testigos ante el mundo? ¿Testigos frente al paganismo? Vosotros sois mis testigos, sois mi soporte de mi verdad, de mi existencia, de mi salvación, de mi realidad, en medio de las fábulas, de las invenciones, de las fabricaciones, de los ídolos, de los paganos. Vosotros os he puesto precisamente para que podáis dar testimonio y publicar la realidad de mi verdad. Y cuando miramos la decadencia de Israel, aún en medio de esa decadencia, siempre Dios tiene, preserva un remanente de personas fieles que son ese soporte de su verdad. Aún en los momentos más oscuros de apostasía y de negación de la fe, hay un Elías que proclama abiertamente esa verdad de Dios. Aún cuando la nación está al borde del desastre, hay un Jeremías que sigue proclamando la verdad de Dios. Aún cuando la nación ha sido llevada al cautiverio, hay un Daniel que en medio de un ambiente totalmente pagano está también proclamando esa verdad de Dios. Es una constante a lo largo de la historia que Dios tiene sus mensajeros, que Dios tiene ese soporte. Es lo que ocurrió antes del diluvio con Noé. Una humanidad corrompida, una tierra degradada totalmente, moral y espiritualmente. Pero ahí hay un hombre que está anunciando la verdad de Dios. Y esto es lo que nos compete a nosotros, como pueblo suyo, como iglesia, en este siglo XXI y en este contexto en el que nos ha tocado vivir. El de ser anunciadores y proclamadores de esa verdad. Claro que la verdad, proclamarla, tiene un costo. ¿Sabes por qué? Porque la sola existencia de la verdad es insufrible para el error. El error no puede soportar la presencia y la existencia de la verdad. Y mucho menos cuando esa verdad expone y denuncia al error. De tal manera que hay un costo que supone el de ser soportes de la verdad. Porque implica de que va a haber un rechazo y de que va a haber una persecución contra todo aquel que se atreva a desafiar los presupuestos del error, las suposiciones del error. Tenemos allí ese pasaje en el libro de Apocalipsis, donde se habla de dos personajes, los dos testigos se les llama, en el capítulo 11 y versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando hayan terminado de proclamar la verdad de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que el error es, por definición, no compatible con la verdad. No puede haber una coexistencia entre lo uno y lo otro, sino que el error es antagonista y enemigo declarado de la verdad. Y es por esto, por lo que hay un costo, por el hecho de publicarla y de vivir conforme a ella. Pero como dije antes, ninguna sociedad humana se puede permitir el lujo de vivir de espaldas a ella si es que quiere que haya una continuidad y que haya una permanencia. Allí en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y versículos 14 y 15, es una descripción de la sociedad en el tiempo de este profeta. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. derecho, justicia, verdad y equidad. Piedras angulares sobre las cuales cualquier comunidad humana tiene necesariamente que estar basada. Pero aquí vemos el desastre, el suicidio colectivo de esta sociedad del tiempo de Isaías. La verdad tropezó en la plaza. La plaza es la esfera pública, como diríamos hoy, el foro público. Pues en ese foro la verdad ha caído, ha sido combatida hasta quitarla de en medio. Versículo 15, la verdad fue detenida, obstaculizada, parada por todos los medios para que no prevalezca. Iglesia de Jesucristo, tenemos que ser soporte de la verdad. Hemos sido llamados a eso. Y es un privilegio, aunque puede salir muy caro. Y finalmente, volviendo a ese pasaje de 1 Timoteo 3, en el versículo 16 se especifica el contenido de la verdad. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo que en el versículo 15 se ha llamado verdad, en el 16 se le llama misterio de la piedad. ¿Qué significa la palabra misterio? En el lenguaje del Nuevo Testamento, la palabra misterio indica un plan, un propósito que durante toda una era ha estado oculto, pero que en un momento determinado Dios lo saca a luz y lo da a conocer. Por eso el apóstol Pablo habla, por ejemplo, del misterio de Cristo, de que los gentiles, en la carta a los Efesios, de que los gentiles son partícipes de la herencia con los judíos que han creído en Cristo. Y a eso le llama misterio, porque era un propósito, un plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, pero que estuvo oculto hasta que llega el momento en el Nuevo Testamento en el que Dios lo desvela, lo saca a luz y da a comprender entonces ese propósito y esa realidad. La verdad es el misterio de la piedad, el propósito de la piedad. ¿Qué significa la palabra piedad? La piedad indica la recta relación con Dios, la actitud, la disposición recta y correcta que debemos de tener hacia Dios, en el conocimiento suyo, en el servicio suyo, en la adoración suya. El misterio de la piedad, el propósito que Dios tenía oculto, pero que lo ha manifestado a su debido tiempo, para que podamos ser reconciliados con Él y ser restaurados de nuevo a su comunión. Ahora está de moda decir, hablar de la agenda. La agenda de fulano, especialmente de los mandatarios, ¿no? De los gobiernos, de los gobernantes. La agenda de la Unión Europea, la agenda del gobierno español, la agenda de Obama, la agenda de las Naciones Unidas. Las agendas son los planes, los propósitos, unas metas, unos fines, un trayecto para recorrerlo y conseguirlos. Eso es la agenda. Pues aquí tenemos la agenda de Dios. Es la agenda más importante de todas. Porque sabes una cosa, las agendas humanas, por definición, son fallidas. ¡Fallidas! Pero la agenda de Dios es consistente y sólida como la verdad lo es. Y por lo tanto, saldrá adelante. Y se cumplirá toda esa agenda en todos esos detalles. Y fíjate, esa agenda gira en torno a una persona. Y esa persona es Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. La encarnación. La realidad de que el Hijo de Dios vino a este mundo y tomó una naturaleza como la nuestra, solamente que sin pecado. Eso es la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Es decir, acreditado, corroborado en el Espíritu. Él no solamente dijo cosas que eran faroles, palabras grandilocuentes, que al final se quedaron en eso, en palabras huecas que se las llevó el viento. Quedó acreditado, quedó corroborado y confirmado lo que él dijo que era y lo que él venía a hacer. Y esa acreditación fue por la unción especial que él recibió en el Espíritu Santo, una unción plena y total que nadie más ha recibido ni puede recibir, que lo señalaba como el Mesías, como el Cristo. Y esa acreditación viene también por medio de su resurrección. Algo que no ha habido ningún personaje en la historia de la humanidad que haya sido acreditado mediante esa señal. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. La última frase de este versículo, recibido arriba en gloria. La exaltación, la glorificación. Así que la agenda de Dios tiene un eje, tiene un centro. Ese eje, ese centro, es la persona de Jesucristo. Es alrededor del cual gira toda esa agenda. Y luego tenemos ahí las tres estrofas del medio. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Visto de los ángeles. Es decir, Cristo contemplado en esa encarnación, en ese ministerio, en esa resurrección, en esa ascensión, contemplado por los ángeles. Contemplado de manera reverente y extasiada y maravillada. Los ángeles han visto muchas cosas y han sido testigos de muchas cosas. Ellos fueron creados antes de todas las cosas, de tal manera que han visto la creación del mundo. Y han visto el mundo que surgió nuevo después del diluvio. Han sido testigos de todos los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Pero ninguna de esas cosas tiene comparación con lo que ellos se quedan contemplados, asombrando. Y tiene que ver con esa encarnación de Cristo, el descenso del Hijo de Dios a este mundo en humildad, el Rey de Reyes, Señor de Señores, hecho siervo. Eso es lo que los ángeles están contemplando, maravillados y extasiados. Esa resurrección poderosa, esa ascensión en gloria. Eso es lo que ellos consideran y ante lo cual contemplan. ¿Sabes? El suceso más importante de la historia de la humanidad no es el descubrimiento del fuego, no es la invención de la rueda, no es el descubrimiento de América, no es la llegada del hombre a la luna, no es poner un satélite allí en Plutón, no es nada de eso. El suceso más importante de la historia, alrededor del cual pivota, gira todo, es este que los ángeles estaban contemplando. Y tiene que ver con la persona de Jesucristo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a los que están perdidos, a los paganos, a los que están sin luz, sin Dios, sin esperanza. Y ahí estamos tú y yo para hacerlo, predicado a los que están en ignorancia y en tinieblas, creído en el mundo. Esa predicación tiene fruto, ha tenido fruto, tiene fruto y tendrá fruto, porque por medio de esa predicación es como la gente se salva, cuando cree en la palabra de Dios. La agenda de Dios no es simplemente un buen deseo, un gran propósito que luego falla, como las agendas de los hombres. La agenda de Dios se cumple. Es eficaz. Es efectiva. En medio de un mundo que niega la existencia de la verdad, somos llamados Iglesia de Jesucristo a ser proclamadores y anunciadores de ella, a retener y guardar esa preciosa verdad de la cual hemos sido hechos depositarios y a llevarla por doquier, viviendo de acuerdo a ella. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque siendo indignos, Señor, como lo somos, sin embargo, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú nos has llamado para hacernos partícipes de esa preciosa verdad. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Evangelio, Señor. Yo te pido, si hay aquí en esta mañana alguien que todavía está palpando, que todavía está deambulando en búsqueda de la misma, que pueda, Señor, en esta mañana encontrarla y recibirla. En el nombre de Jesús. Amén.